el caso Cabal, etcétera, etcétera. Sidex.
Entiendo que lo que queda es lo
Solo lo de Gonzalo Vial. Solamente eso, y él sostiene que tiene confianza ahí, que él no conoció nunca los informes, que es más, que esos informes nunca los conoció nadie. Él no no descarta que, no lo dijo así, así se lo leímos los telespectadores o los que estábamos al otro lado, no descarta de que alguien haya metido esos informes después, incluso, insisto, no lo dijo así él, pero incluso desde Gonzalo Vial, es decir, que los informes sean posteriores para culpar a los otros de una estafa, de unos informes que son copiados de Cochilco, porque dice, yo nunca los vi, naturalmente yo nunca los hice, ni conozco a nadie que lo haya hecho, ni lo conocimos en su momento estos informes, nosotros no sabemos de dónde vienen. Bueno, esa es la razón por la cual él quiere hablar, y él quiere hablar sobre...
Oye, un paréntesis, que claro, a él le ha ido, entre comillas, bien con todos los procesos, pero eso no significa que Cabal no haya tenido condena,
por supuesto.
Su mujer, qué sé yo, condenas por asuntos tributarios, o sea...
Exacto,
que,
hay condenados,
que no haya sucedido nada.
Claro, pero es que él no... Por eso
sí,
que...
pero lo que plantea la Consuelo tiene toda la razón. O sea, hay que tener ojo con cómo miramos esto, porque definitivamente cuando se habla, que esto es lo injusto, porque se asoció siempre uno a uno la imagen de Cabal con la imagen de Sebastián Dávalo. Entonces, lo que entonces fue muy injusto respecto de Sebastián Dávalo, se puede convertir ahora distorsionador en términos de Cabal. Porque dado que asociábamos uno a uno a Sebastián Dávalos y Cabal con una aparición equivalente quizá de Natalia Compañón, el que Sebastián Dávalos logre ser exculpado en prácticamente todos los casos...
Él.
No, sí,
Cabal.
Pero la sensación que quedaría ante mi opinión pública es que eventualmente no había nada en el caso Cabal por la exposición pública de este personaje. Sí. Entonces, ese es un detalle interesante, porque hay condena contra Mauricio Valero, que fue a juicio abreviado. Entiendo que hay situaciones similares contra
con Natalia Compañón,
con Germán Chadwick, con Cintia Ross, con más gente.
Pero hay que ser justo con él, en el sentido de que él también estaba investigado y él también fue formalizado en algunas partes y quedó libre. Tiene una asociación, claro que la tiene, pero él lo que va a explicar es
pero si
que...
tú dices la palabra Cabal, se asocia con Sebastián Dávalos.
Pero eso no necesariamente es justo, en tanto y cuanto no se le asigna una responsabilidad a él.
Fue lo que empecé diciendo. Era injusto cuando se consideraba Cabal solamente Dávalos respecto de la figura de Sebastián Dávalos.
Ahora, en el caso
inverso, resulta al menos distorsionante en términos de opinión pública el que Dávalos aparezca exculpado, porque haría la impresión que nunca hubo nada. Y la justicia ha dicho lo contrario.
Bueno, él parte por una explicación amplia del crédito del Banco de Chile, que es una de las que es de noviembre del 2013, es una de las situaciones más raras, y la verdad que fue la que más mal explicó, o más contradicciones sentí yo que hubo mirando la entrevista luego. En tanto, no se explica mucho la presencia de él ahí, cuando él dice que no era nada de Cabal, no tenía, y que él se subió la noche anterior. Yo bajé a Mauricio Valero, dice. Lo curioso es que una persona que no es el dueño de la empresa logra bajar al dueño de la empresa, que era Valero, 50% de Cabal era Valero. Entonces ahí se explica.
¿Y cómo explica él el para qué? ¿Para qué tenía que ir él? ¿O por qué quiso ir él? ¿O por qué baja a Valero y va a él?
Porque dice que Valero estaba haciendo muy mal las cosas, que no le parecía cómo estaban haciendo las cosas, y en algún momento habla, no conectado exactamente con ese hecho, pero mencionó el término por ahí de personas políticamente expuestas. Pero también dice que era un crédito que el Banco de Chile ya tenía requete contra analizado, conocía los terrenos, conocía todo, con lo cual también surge otra contradicción, que en ese caso me tocó a mí hacérsela ver, y a mí no me pareció muy satisfactoria su respuesta allí, en cuanto a, sobre todo si el Banco de Chile ya conocía del crédito, conocía de la operación, conocía de los terrenos o las garantías o los terrenos que se iban a comprar con el crédito, ¿para qué era necesario que participara el dueño del banco en esa? ¿Y acaso cualquier pyme o cualquier empresa chica van sus gerentes o sus socios a hablar con el dueño del banco para un crédito de 10 millones de dólares? No, hay una cosa ahí claramente de discriminación positiva, si se quiere tratado así. Hace una, bueno, ahí es un cuanto a la operación, eso también habla en el tema...
Discriminación positiva.
Claro.
O de influencia negativa.
No, que yo le hablé sobre el tráfico de influencia, le pregunté si...
Claro, si al final es ese, pero o sea,
Ya, pero él
hay
dice...
Hay una cuestión de quién es él y quién es el dueño del banco.
Y él dice, tráfico de influencia se hace en el sector público. No se hace en el sector privado, yo no era en el sector privado, pero también es que le planteamos que el crédito fue aprobado el día 16 de enero de 2014, el día después de que Michelle Bachelet gana la segunda vuelta. Entonces, bueno, pasan todas esas cosas. Hablo sobre política. Sobre política y sobre análisis del gobierno de Michelle Bachelet, señalando que tenía desconexión con la gente, señalando que estaba fracturado adentro del equipo, que la disputa él con Rodrigo Peña y Lillo, a quien le hizo críticas políticas bien profundas.
Pero parece que fue un poco más que políticas, ¿o no? Me decías no sabemos, que en términos de actitud. No lo fueron en lo formal, claro, pero que en términos de actitud corporal, etcétera, etcétera, habían sido muy duro respecto de
Rodrigo Peñalillo. Sí, totalmente. No, fue muy, muy crítico con él. Él sostiene que el caso Cabal, en principio, es todo un montaje. Un montaje, claro, planteo que era un montaje que no sabía de dónde venía. Si de la prensa o si la prensa digitada por alguien. Dice, no tengo idea por quién, pero esto claramente se ha demostrado que es un montaje, no hay nada.
Pero no le echa la culpa para la oposición en ese entonces.
No.
O sea, tú te quedaste con la sensación, y aquí estamos hablando de sensaciones, desde la responsabilidad más absoluta, tú te quedas con la sensación que Dado los puede creer que el caso Cabal viene digitado desde La Moneda.
No sé, La Moneda en ese momento era todavía, claro, ella estaba.
Era el feudo Rodrigo Peñalillo, absolutamente.
No, pero acuérdate que Cabal, bueno, es cuando venía entrando, claro, Peñalillo. También hace.
Ya en ese minuto. Sí, pues ya era gobierno. Era el hombre más poderoso.
Desde la campaña era
el hombre. Claro, era el hombre más poderoso. No, y era el hombre más poderoso, era con quien era con quien se conversaba, era quien actuaba. Y que entiendo, el propio Sebastián Dávalos dice que sabía que ya ese entonces había tomado la decisión de ser presidente de la República. O pensaba.
Bueno, que claro, pero esa es la crítica que le hace, que se creyó las encuestas y que finalmente su gana de ser presidente de la República, o dijo a cualquier persona que se le mete entre ceja y ceja, como que empieza a tomar malas decisiones. Esa es como la crítica que le hace a Peñalillo. Oye, pero yo esta parte de la entrevista no la vi, y me decías que había una parte como que se había quebrado Sebastián Dávalos.
Sí, una quiebre emocional muy evidente. Entonces se tiene que parar de hablar y se va para adentro, como se dice muy vulgarmente. Uh-huh. Cuando le preguntamos si es fácil vivir, o sea, cómo está viviendo hoy día, qué está haciendo hoy día, y ahí se va para adentro, y ahí hace una frase que fue muy potente, dice que nunca, algo así como nunca ha sido fácil ser hijo de Michelle Bachelet. No sé si nombró a su madre con nombre y apellido en ese momento, pero ser hijo de ella o algo así, porque claro, no le permite trabajar en el sector público, en el privado nadie le da trabajo, que hace 4 años no tiene trabajo y que lo ha pasado muy mal, y que no puede salir a la calle, cosas de ese estilo, que le ha sido muy difícil. Y lo último que podemos conversar, hubo mucho rato, son 56 minutos de entrevista, es que hace un análisis respecto al futuro de Michelle Bachelet en cuanto a la política nacional.
Sí.
Y no descarta la posibilidad de un regreso. Dice, no sé si va a querer, pero ante la falta de liderazgo en su sector o en la oposición, algo así como no sería raro o no es descartable de que le vuelvan a pedir o le vuelvan a presentar una posible candidatura. No descartó para nada ese escenario cuando se le preguntó sobre lo que había hecho Francisco Lewy, Mahmoud Alewi, respecto a que el gobierno de Piñera era jefe, o que Piñera era el jefe de campaña de Bachelet hoy día, y ahí se profundizó sobre el tema. Bueno, y habló sobre Longueira, sobre Insulza, Ricardo Lagos, que eran los políticos que le gustaban.
Yo entiendo que hay limitaciones para reproducir partes de la entrevista por los acuerdos a los que se llegó con Sebastián Dávalos, por eso que se los estamos contando. Pero quien quiera ver la entrevista, me imagino que está disponible en el sitio web de Televisión Nacional.
Supongo, no me fijé, para serte franco. Supongo que estará
ahí. Sí, disponible. yo la vi ¿Sí? ahí, por lo menos ahí.
Y en YouTube, YouTube tiene que estar también, porque si no, va a estar.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Y siempre los ministros andan muy apurados, Consuelo, tú bien lo sabes. Está con nosotros el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Buenos días. Hola, Matías. Hola, Consuelo. La última vez
Hola.
Estuvimos contigo acá. Bueno, no sí, acá exactamente, porque ustedes se cambiaron.
Sí, pues.
Nosotros estamos todos en diferentes lugares. Esto es todo muy, muy líquido.
Buena Bauman. Oye,
este es que la vida.
Bienvenido.
Sí, esa es la vida anterior de la Consuelo. Está en otra vida de activista en Londres ahora.
Así es.
Sí, activista.
Así es. Ah, sí, vamos a hablar que fui a la marcha contra el Brexit el sábado acá.
Bueno. Le deseamos lo mejor en esa cruzada nueva.
Lleva tan...
es que fue a la marcha del Brexit.
Sí, la Consuelo lleva tantas marchas como meses diciendo. En Londres.
Sí.
Ya, vamos a la reforma tributaria, que ahí vamos, sí que hay harto trabajo que hacer.
Oye,
¿no?
Dicho sea de paso, Brexit, qué tremendo, como se diría, disparo en el pie. ¿Eh? Mm. O sea, esto es un daño, sí. Como decir, error no forzado, daño autoinfligido. Porque la verdad es que la situación en la cual está en este momento Inglaterra, con repercusiones en el resto de Europa, en una salida que no se da. Que no se dan los tiempos, que además no está claro cómo vaya a ser y que puede ser lo que llaman el Brexit duro, la salida dura, que es muy compleja desde el punto de vista de la economía inglesa y que está generando cambio en todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, acabamos de mandar un proyecto de ley para que podamos seguir comerciando con el Reino Unido en las condiciones en las cuales estábamos comerciando antes de su salida de la Unión Europea.
O sea, se homologa en el caso de un Brexit duro, que sería el viernes, la fecha original es el 29. Esta ley corta, que no sé si ya se aprobó, es que si se produce esa salida, Chile opera con los mismos términos de si estuviera en la Unión Europea.
Claro, porque si no, los productos ingleses tienen que empezar a pagar arancel acá y nosotros allá.
Pero eso es unilateral, eso es lo que quiere Chile. Esa es la ley que aprueba el Congreso chileno. Pero ¿hay alguna tratativa con el gobierno inglés?
No, por supuesto.
No, pero si eso está hecho. Fuimos el primer país que se acercó a Inglaterra.
No es unilateral, es un tratado que se hizo y por lo tanto hemos sido pioneros en esa materia. Pero,
o sea,
pero
el Brexit no le afectaría a Chile para nada.
Mire, yo creo que el Brexit en términos conjuntos es negativo, ¿eh? pero el efecto sobre Chile es bastante menor. Y sobre todo protegido de esta manera. Hay que recordar que Reino Unido es un socio comercial importante, en particular en algunas industrias, pero
vitivinícola,
por ejemplo.
Claro, pero ahí se pierde una ventaja respecto de que la razón por la cual había era un socio industrial, en términos que había gente que inclusive embotellaba en el Reino Unido, era la posibilidad de distribuir hacia el resto de Europa.
Todavía no sabemos los términos en que va a quedar la relación entre Inglaterra y el resto de Europa.
Es que esa es la duda, si efectivamente era conveniente algún proceso industrial, que se llegó a hacer así, algún proceso industrial, hacerlo en el Reino Unido, dado que estaba en Europa y de ahí exportaba. Hoy día, ¿se podría seguir haciendo eso? Yo creo que son demasiadas las preguntas y el problema es la Consuelo que lo vive directamente. O sea, yo sé que los ingleses cada 5 minutos preguntan, bueno, ¿y esto también va a cambiar? ¿Qué pasa con los estudiantes? Yo entiendo que algunas universidades ya estaban tomando precauciones respecto a que iban a dejar de recibir a algunos alumnos de Erasmus. Creo que no a todos. Pero que entonces las ventajas, que Inglaterra, el Reino Unido era receptor neto de estudiantes más que exportador de estudiantes. Entonces, en estos balances de la Unión Europea, eso lo complicaría. En fin, hay demasiadas cosas.
Yo creo que muchos sienten que, ingleses digo yo, sienten que no les explicaron bien lo que traía consigo el Brexit. Ni ellos mismos lo entendían, y tal vez quienes los llevaron por este camino tampoco lo entendían.
Ministro, acuérdese que días después del Brexit, cuando todavía no sabíamos todas estas formas de salida, que en realidad todavía no lo saben mucho, una de las novedades fue que las búsquedas de Google más frecuentes de los ingleses en Inglaterra era ¿qué significa el Brexit? Cuando ya se había votado, ¿se acuerdan o no? Que Google dijo.
Y probablemente gente había votado a favor del Brexit.
Claro, era pregunta.
Y
decía,
¿a favor de qué voté?
¿Qué significa Brexit? ¿Cuáles son los efectos del Brexit? Lo siento, bueno, ya votaste hace 3 días, así que.
Yo no sé si han aumentado o no las visitas a cocina en la reforma tributaria en Google. Pero usted no va a compartir, pero en fin, ¿cómo le cae los dichos de Alfonso Suet respecto de que se estaba repitiendo la cocina de una manera opaca?
Mire, yo lo que creo, para entender lo que se ha dicho, hay algunas cosas de los que ha planteado Alfonso Suet que son datos de la causa. Dato de la causa, por ejemplo, es que el proyecto tributario del año 2014 en 3 semanas estaba despachado de la Comisión de Hacienda, en 3 semanas. Nosotros llevamos 8 meses y hemos tenido mucha paciencia, porque hay que tener paciencia en estos procesos, también flexibilidad, disposición al diálogo, hemos conversado, hemos establecido mesas técnicas, cada vez que traemos las respuestas que se nos preguntan, se nos hacen nuevos cuestionamientos. Entonces, Mire, la verdad es que hay un contraste muy evidente entre estos dos casos. Uno que tal vez se aprobó antes de tiempo y uno que nos hemos demorado un poco más de la cuenta. Pero mire, yo más allá de darnos... Sí, ¿qué es lo que pasa? Esto a mí lo que me interesa...
Eran distintas oposiciones y estaba invertido el panel. No,
por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto. La crítica es que no hay voluntad en la oposición.
Este proyecto ha demorado mucho.
Pero por voluntad de la oposición.
Mire, yo creo que se han hecho más preguntas. Aquí se está buscando tratar de encontrar una disposición de parte de la oposición en su conjunto. Nosotros hemos conversado con todos. Yo le quiero decir, nosotros hemos conversado con los distintos sectores, hemos contestado los documentos que nos han enviado, se nos han hecho contrapreguntas, hemos enviado cosas que algunas de ellas ni siquiera estaban en lo que nos plantearon, pero son ideas que teníamos para avanzar, tal vez. En otro momento, pero que consideramos que es bueno traerla, dado lo que se ha demorado este proyecto. Por ejemplo,
ministro Felipe Larraín, en ese sentido, el que el presidente, vamos a conversar de las contribuciones, sí. El tema de los adultos mayores, y vamos a conversar, queremos conocer los detalles de la propuesta de este llamado impuesto regional, el 1%, quién lo paga, qué significa para una empresa. Antes de eso, con toda la dificultad que ha significado avanzar en este proyecto de reforma o de modernización tributaria, ¿por qué es necesario que el presidente se involucre directamente? Ya sabemos que esta semana va a tener reuniones al respecto con los presidentes de los principales partidos de oposición.
Pues es que el presidente va a conversar, esto es parte del espíritu de diálogo del gobierno y del presidente Piñera. Hay que recordar cuando llegó el presidente a la Moneda el año pasado, llamó a 5 grandes acuerdos nacionales que se hicieron en el año 2018. Bueno, la idea es seguir en esta misma idea, en la idea del diálogo. No hablar solo del tema tributario, sino hablar de todos los temas. Si usted ve, va a hablar de todos los temas de la gente de gobierno. Es una agenda abierta. El presidente invita, en buena ley, a la Moneda a conversar a los presidentes de los partidos de oposición, no solo por este tema, sino por todo. A mí me parece una muy buena idea hablar de política exterior, de los proyectos de educación, ministro, se hablará de pensiones, se hablará de todo.
Pero ministro, ¿hay un límite en la negociación? Porque yo no quiero convertirme en exégeta Alfonso Suet, pero sí se lo he escuchado a mucha gente que está preocupada respecto a qué es lo que esté dispuesto a entregar el gobierno. Y Bernardo Mate decía, Bernardo Larraín, perdón, decía que ya el gobierno había hecho una sesión antes de empezar, que era no rebajar el impuesto corporativo del 27 al 25, y que finalmente aquí se pueden hacer concesiones que cambien completamente el espíritu, y hay quienes llegan incluso a decir, entonces, ¿para qué hacemos reforma tributaria?
Yo les quiero dar completa tranquilidad, porque uno tiene fuego en los dos lados, ¿no es cierto? Uno tiene fuego por la derecha, otro fuego por la izquierda, y uno está ahí al medio. Siempre ocurre así, pero no importa. Lo que quiero explicarle para que la gente entienda, los chilenos nos comprendan, es que no vamos a cambiar el sentido del proyecto. Y es por eso, en parte, porque nos hemos demorado, porque no estamos dispuestos a cambiar el punto central de este proyecto, que es qué, que es estimular el crecimiento, la inversión, el empleo, hacerle la vida más fácil a las pymes y dar certeza jurídica al contribuyente, que creando, entre otras cosas, tema adicional a la certeza jurídica, la figura de defensor del contribuyente, que hoy día no existe, que seríamos bastante...
¿Pero todo esto se resume en la integración del sistema?
No, no solo en la integración, pero en el resto del proyecto. Por ejemplo...
¿Esa es la médula del sistema?
Es una parte importante, el tema de la integración. ¿Por qué? Porque la integración baja en 9,45 puntos el impuesto al capital. Entonces sería bueno también la gente que hace estas críticas, ¿no es cierto?, de que se ha demorado mucho, de que no vamos a hacer. Primero, el gobierno está dispuesto a avanzar, a conversar y a poner cosas arriba de la mesa, porque todo gobierno, para aprobar sus proyectos, no puede pretender salir con el mismo proyecto que con el que ingresó. Ahora,
pero ¿podemos hacer un listado de las cosas que no van a pasar? ¿Va a subir, por ejemplo, es posible que suba la tasa máxima del impuesto a las personas?
Yo prefiero, Nicolás, porque hay tantas cosas que pueden no pasar. Pongámonos las que van a pasar.
Pero usted dijo que usted dijo, ¿puedo dar garantía?
No, yo lo que puedo dar garantía es que este va a ser un proyecto pro inversión, crecimiento, empleo y pro pyme. Eso sí puedo dar completa garantía. Ahora, que en el margen vayamos a limitar la figura del market maker, ¿no es cierto?
Expliquemos, porque mucha gente no entiende lo que es el market maker. El market maker es que durante los últimos días tributarios de cada año se hacen operaciones bursátiles que le colocan un determinado valor a las acciones y de esa forma disminuyen las rentabilidades.
O sea, en el fondo lo que hay
muy
es que se contrata una persona que genere puntas de compra y venta, una entidad. Esa entidad se puede contratar el día antes y tener acceso a la exención del impuesto a la ganancia de capital habiendo contratado el día antes. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las vamos a limitar. Eso genera algo de recaudación, pero van en el buen sentido. Nosotros, por ejemplo, vamos a limitar el beneficio. Nosotros queríamos extender el beneficio de 2.000 a 4.000 UF, el beneficio en el crédito IVA a la vivienda, para costo construcción de 2.000 a 4.000 UF. Bueno, la oposición, hemos tenido una discusión larga, ellos han planteado que no quieren esto, hemos llegado a proponer que lo dejemos en 3.000 UF, aumentando en 50%. Eso también genera un cierto ahorro respecto del proyecto que se había presentado originalmente. O sea, hay una serie de elementos que están puestos sobre la mesa, también el tema de adultos mayores. Eso es una propuesta que hemos puesto ahora. Nosotros teníamos pensado hacer esto, pero dado que este proyecto, insisto, se ha demorado, hemos planteado reducir las contribuciones de adultos mayores vulnerables y de clase media dentro de este proyecto. ¿Y eso va a quiénes? Aquellos que están en el tramo exento del impuesto global complementario. O sea, que tienen rentas inferiores al orden de 653 mil pesos.
Independiente del patrimonio.
Independiente del valor de la propiedad.
No, no es independiente del valor de la casa, no es independiente del valor de la propiedad. O sea, ahí también vamos a tener, estamos estudiando, pero estamos diciendo, ese es el segmento al cual estamos. O sea,
no me va a resolver el problema familiar del ministro.
No le voy a resolver su problema, pero quiero decirle con todo cariño que nunca pensé resolvérselo en este problema.
No era mío. ¿El familiar de Nico o del familiar emblemático de la historia?
De Nico.
Sí, lo que pasa es que Nico, yo no sé cómo ande con adulto mayor, Nico, pero todavía no ha llegado usted.
No, es que al ministro le falta información, después se la damos.
Es una información conocida, la hemos contado acá en el programa.
Muy pública.
Súper pública, sí, porque una de las historias de adultos mayores que no pueden pagar y qué sé yo, y que ha salido mucho en los medios de comunicación, en una casa en la comuna de Vitacura, es alguien que Nicolás conoce.
Hecho reportaje.
Bueno, conoce mucho. El tema del impuesto regional, este 1%, que también es algo que la oposición quería poner arriba de la mesa y que el gobierno se ha allanado. Explíquenos cómo funciona, quién paga. Tengo entendido que paga la empresa, ¿verdad? Pero sí, que luego lo puede descontar en 5 años, imputarlo a gasto, básicamente, ¿verdad?
Mire, lo que estamos diciendo, en primer lugar, esto no fue algo que la oposición puso arriba de la mesa. Estamos hablando de algún tipo de ingreso regional, cosa que vamos a tener que hacer, y quiero decirlo con tranquilidad también, porque dado una ley, la ley de descentralización, que en la cual estamos viviendo, se han traspasado competencias a las regiones. Uh-huh. Pero si uno traspasa competencias, que son acciones que tienen que hacer, determinadas responsabilidades, también hay que traspasar ingresos a las regiones. O sea, no se puede hacer simplemente traspasar las competencias sin traspasar los ingresos.
Tiene que ver con las elecciones que va a haber de gobernadores provinciales.
El octubre de 2020.
O sea, que no sea solo un cascarón, sino que tenga.
Exactamente. Y ya en febrero de 2019 se han traspasado las primeras competencias. Bueno, como parte de esto, nosotros estamos preparando una ley de responsabilidad fiscal regional y rentas regionales. Porque las dos cosas van. Nosotros no queremos que la descentralización sea una disminución de la responsabilidad fiscal a nivel país, sino que queremos mantener la responsabilidad fiscal. Y ahí tenemos que tener derechos y deberes, ¿no es cierto? Derechos, transferencia de competencia, van a tener autoridades elegidas, deberes, que esto tiene que ser hecho dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Bueno, nosotros preparando esa ley estamos pensando en distintas formas de ingresos o rentas regionales, que no necesariamente son impuestos. Aquí tenemos el caso de un aporte, cosa que nosotros habíamos pensado originalmente para el proyecto de responsabilidad fiscal regional. Sin embargo, nos han pedido, como parte de esta discusión, que haya algún elemento de rentas regionales dentro de este proyecto. Y nosotros hemos planteado este elemento. No es que se nos pidió así con nombre y apellido, oiga, queremos que el 1%. No, esto estaba en una idea dentro del programa, nosotros lo discutimos bastante. ¿Cuál es la idea? Que ganen todos, que sea win-win. ¿Por qué? Porque hay un aporte, estamos pensando en proyectos de más de 10 millones de dólares, proyectos que generan externalidades en las regiones, ¿no es cierto? Sobre las comunidades. Que estos proyectos aporten sobre los 10 millones de dólares el 1%, y ya vamos a ver, la fórmula precisa no la hemos dado a conocer porque estamos trabajando.
¿Sobre quién recae el impuesto?
A la región y a la comuna. Una mezcla, no solo a una o a otra, sino que hay aporte regional y hay aporte comunal. Y que esto permita alinear los intereses, ¿de quién? De las comunidades con los inversionistas. Eso significa que se van a reducir los tiempos de aprobación de los proyectos, que se va a reducir la judicialización de los proyectos. Y una parte de esto va a ser puesto por la empresa, la otra parte la va a poner, la va a poner el Estado a través de una reducción de tributo. Entonces es de alguna manera compartido. La fórmula exacta la estamos trabajando.
Ya, o sea, no recupera la empresa completamente el 1% adicional.
Probablemente no en forma directa, pero podría más que recuperarlo, porque yo tengo que preguntarle a una empresa qué significa que un proyecto que demora 6 años se reduzca 2 a 3 años en su tramitación.
Eso también sobre evidentemente que tiene un costo.
El costo de capital, claro. Sobre la incertidumbre de ese proyecto, un proyecto que demora 6 años.
Ya, pero en un mundo ideal donde los proyectos resultaran de inmediato, qué sé yo, una cosa ficticia, no recuperaría todo. O sea, habría, a lo que voy, es que un empresario podría interpretarlo de esta manera, de que hay un pequeño aumento de impuesto para ellos, que no se devuelve completo.
Mire, este es un aporte que se hace a las regiones, que yo creo que va a ir aparejado, que contempla las externalidades de los proyectos en las regiones, y esto va a ir aparejado de una reducción muy importante. Yo les pido, claro, porque cualquier persona puede plantear, siempre se plantea esto al que le puede llegar a hacer una contribución, dice, no, yo no quiero hacerlo, pero mire también el beneficio, no mire solo la parte del costo, mire las dos partes, ¿no es cierto? Y yo creo que mirando las dos partes es un gana-gana, salen los dos ganando, gana la región, gana la comunidad, gana el inversionista.
Estamos con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, 8 meses dice usted que ha demorado, la oposición dice 1 año, porque toma consideración desde que entró el gobierno la moneda, y dice la verdad que no han sido capaces en 1 año, es que esto se ha demorado mucho. ¿Cuáles son los cronogramas que usted tiene, aunque no los manejan ustedes, pero porque esto tampoco se puede alargar 3 años?
No.
El día usted dice, con espíritu de diálogo, tenemos un espíritu de diálogo, pero también la paciencia se agota, y no solo la paciencia, sino que el sentido de necesidad de tener un nuevo régimen tributario.
Bueno, la necesidad, Matías, es absoluta y completa. Y eso lo entienden no solamente los analistas, lo entienden los chilenos, porque hoy día hay una encuesta donde plantean casi el 60% de los chilenos se plantea a favor de la idea de legislar, y cuando usted pregunta por los puntos específicos del proyecto, hay una abrumadora mayoría en aprobar los puntos específicos, con la salvedad del impuesto digital, donde las opiniones están divididas, ¿no es cierto? Pero el grueso del proyecto, este es un proyecto muy necesario. Los tiempos, nosotros creemos que este proyecto debería aprobarse en este año. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente, aunque han pasado 8 meses y estamos aún sin votar la idea de legislar, yo creo que esto nos ayuda también, lo que se ha ocurrido, el diálogo, el trabajo, nos ayuda, nos va a ayudar en la discusión en particular.
Es decir,
yo espero
que después mucho camino avanzado.
Sí, efectivamente. Ahora, solamente para recordar, ¿por qué es necesario este proyecto? Nosotros hemos logrado recuperar el crecimiento en forma significativa. El 2018 crecimos al 4%. Uh-huh. Ahora es necesario que esto se vuelva sostenible en el tiempo. Y necesitamos reformas de tipo estructural. La modernización tributaria es una de ellas. Hay muchas otras reformas que se están haciendo en tema económico. Vamos a tener esta ley de responsabilidad fiscal regional. Las mejoras fiscales que hemos logrado durante el primer año también ayudan, pero la nueva ley de banco, en fin, el Consejo Fiscal Asesor Autónomo, todas estas cosas ayudan. El trabajo que se hace en tratar de reducir los tiempos de los proyectos que se hacen en economía, todo esto ayuda, pero esta es una reforma muy importante. Mire, el año pasado me tocó, y es casi anecdótico, recibir al Colegio de Contadores, a los directivos del Colegio de Contadores, que me planteaban, por favor, aplace el periodo, postergue el momento para límite para entregar los impuestos, la declaración de impuestos, porque tengo gente que está sufriendo problemas de salud, porque no saben interpretar, porque ha costado muchísimo, porque tenemos un sistema tributario muy complejo. Queremos simplificar, queremos hacerle el trabajo. Mire, Chile gasta el doble de horas que la OCDE, en promedio, así, en preparar una declaración tributaria. Entonces, ese tipo de cosas, queremos también que la gente tenga una idea de a qué atenerse cuando entre en un proceso con el servicio, que tenga más certeza jurídica que la que tiene hoy día. Todo esto va en la idea de mejorar. Al final, nuestros cálculos es que la inversión debería aumentar entre un 2 y un 2,5% anual adicional por 10 años con este proyecto. Así que Eso es básicamente.
Este año no se espera tener ya aprobada la reforma. Esos son los límites que se han puesto.
Y también pensiones.
También pensiones.
Sí. Ahora, se ríe la Consuelo.
No, estaba leyendo, no, digo que no está fácil y son reformas importantes. Sí. Estaba leyendo el fin de semana una entrevista al senador Wenchumilla. Básicamente, él está en contra del proyecto, no quiere que se reintegre, en fin. Pero dice, al final, yo no estoy ni siquiera por aprobar la idea de legislar. Porque al final, esto, si aprobamos la idea de legislar, por los temas parlamentarios, va a ir a comisión mixta y ahí el gobierno lo puede imponer por veto. Y nosotros resulta que no tenemos los dos tercios que se necesita para rechazar un veto en la oposición, entonces yo por eso ni siquiera la idea de legislar, dice él.
Bueno, mire, nosotros conversamos con el senador Wenchumilla, vamos a tener una reunión con él, queremos explicarle un poco lo que significa. Además que, oiga, hay una cosa que es de sentido común, si tenemos minoría al gobierno en ambas cámaras, mal podemos pasar una planadora o imponer detalles del proyecto, porque el proyecto después se vota en detalle. A nosotros, a ver, para ser realistas y ser claros, como en todos los proyectos, para poder pasar un proyecto y aprobarlo, tenemos que llegar a un acuerdo con la oposición. Esa es la realidad y esa es la situación en la cual estamos, y nosotros lo tenemos esto como un dato. Por lo tanto, que hay gente que diga que simplemente aprobar la idea de legislar significa que ya aprobamos el proyecto, oiga, que aquí hay un camino por trabajar todavía.
Bien.
Ayer el presidente de la República habló también de reforma previsional y planteó algunos temas relativamente nuevos. Uno que tiene que ver con una suerte de protección a los retiros programados de la gente por longevidad. Está mucho más abierto a aumentar el porcentaje de cotización. Pero también apareció una respuesta que llamó la atención a muchos y que tiene que ver con este eventual rol del Banco del Estado y la apertura a la administración del 4% de cotización adicional o lo que resultare de la negociación parlamentaria. ¿Qué hay tras eso, ministro?
Mira, lo que hay, varias cosas. Yo creo que el presidente lo que ha hecho es, nosotros hay una serie de discusiones, análisis que hemos tenido en el equipo que estamos trabajando el proyecto de pensiones. Uno de ellos justamente la idea de esto, lo que ha planteado el presidente, esta idea del seguro de longevidad, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo es un seguro de longevidad, si una persona vive mucho, que yo creo que es uno de los temores. A ver, ¿qué temores tienen nuestros adultos mayores? Bueno, primero un temor de llegar a ser pensionado y tener una pensión que no le permita satisfacer, eso es como la base. Pero hay otros temores, el temor a la dependencia. Por eso este proyecto tiene un subsidio y un seguro a la dependencia, que las personas que no se pueden, para entender, las personas que no se pueden valer por sí mismas y que requieren ayuda de terceros, eso es caro, ¿no es cierto? Muchas veces esas personas no tienen la ayuda de un familiar, requieren contratar un profesional, es complejo. Entonces, ahí hay un punto. Y el otro punto es, ¿y qué pasa si yo, aunque puedo no ser dependiente, pero vivo mucho y me empieza a reducírseme fuertemente la pensión? Entonces, también hemos estado analizando la idea de un seguro de dependencia para el adulto mayor, lo que se ha llamado de alguna manera la cuarta edad, ¿no? La gente, y hay mucha gente que está llegando y que está pasando los 80, 85 años. De hecho, tenemos un grupo importante, más de 1000 centenarios. Así que, Nicolás, sí, claro. Y Matías, ustedes tienen algo por delante que puede interesar.
Ministro Larraín, en ese sentido, ¿aplicaría el proyecto, yo no me acuerdo de quién era, ese proyecto de que las jubilaciones de mujeres 60, hombres 65 y... me desconcentré. Porque se tiene que ir el ministro, parece.
No, a ver.
El ministro no está...
Sí, pero tal vez están haciendo
morisquetas.
Tal vez usted decía aumentar la edad legal de jubilación. ¿A eso
iba? Claro, porque hoy día 60 y 65. No iba para allá.
Para
infinita, por así decirlo, indefinida hacia arriba. Ponerle un techo a los 80 y que la plata que cada uno ahorrara se utilizara entre los 60 y los 80 o los 65 y 85. Y de ahí en adelante operar este seguro forma que... dividir en menos años y en años acotados y cierto la cantidad de...
Claro, eso es un poco la idea, o sea, un seguro para, pero por ejemplo, para que la pensión no caiga bajo un cierto monto, ¿no es cierto? Ahora, contratar ese seguro al momento de jubilarse. Piense usted que una mujer de 60 años hoy tiene una expectativa de vida de casi 90. Entonces, una persona que se jubila, por eso es que el proyecto ahora, la gente está entendiendo esto. La gente que llega, los chilenos que llegan a la edad de jubilación, se están jubilando después. Están en forma voluntaria permaneciendo en el trabajo por periodos mayores. Por dos razones, por una razón de ingreso, evidente, y por otra porque hay gente que quiere seguir trabajando y quiere hacerlo. Y lo segundo es que sobre eso nosotros estamos dando un incentivo a que la gente permanezca. O sea, no estamos yendo en términos de afectar la edad legal de jubilación, pero sí en términos de motivar a la persona a través de un aporte del Estado a las personas que sigan ahorrando, que también tengan un complemento de parte del Estado.
Ministro Felipe Larraín, un millón de gracias por haber estado también con nosotros. Gracias, en Radio Duna. Hay mucho nerviosismo en su equipo de apoyo, así que lo invitamos, le agradecemos.
Sí, pero usted ve que el nerviosismo de hecho, no pasó al ministro.
De hecho, no
usted, usted me encontró.
No, no. De hecho, no está claro quién manda la agenda. Muchas gracias, ministro.
le vamos a contar una anécdota al ministro.
Oye, mucha suerte, Consuelo, en su cruzada por allá de Brexit.
En mi cruzada por el Remain.
Va a ser un blog sobre la próxima marcha a la cual va. Gracias, ministro.
Gracias.
8 de la mañana con 48 minutos, tenemos poquito tiempo. Bueno, se conoció el sábado, muy temprano en la mañana, la decisión del Papa de aceptar la renuncia, presentada en su minuto por edad y después ratificada en términos de cuando toda la Conferencia Episcopal Chilena pone sus cargos a disposición del Papa.
O sea, de hecho, él tiene dos renuncias, Esati. La primera cuando cumple 75 años.
Claro.
La segunda cuando todo el cuerpo episcopal chileno pone su cargo a disposición del Papa.
Claro, y eso podría parecer semántico, pero no lo es, ¿eh? Porque en el fondo yo tengo la impresión de que tiene más que ver con la segunda renuncia que con la primera, dado que nunca en la primera hubo un pronunciamiento sobre si se le aceptaba o se le rechazaba la renuncia por edad. Pero en fin, da lo mismo. El punto práctico es que el Papa Francisco decide nombrar un administrador apostólico en Santiago. Recordemos que había una gran polémica respecto a si daba Santiago para convertirse en una sede vacante. Lo que ocurre técnicamente cuando una diócesis tiene un administrador apostólico es que no tiene obispo y por lo tanto es una sede vacante. No hay alguien que esté a cargo, sino que hay alguien, no hay un responsable, sino que hay alguien que está a cargo. Y eso es lo que llama la atención. Suponía que una arquidiócesis tan importante como la arquidiócesis de San Santiago, debía contar con un arzobispo permanente.
Y tampoco, perdón, podemos dejar pasar la coincidencia de fechas, aunque sea infeliz el recuerdo para Esati. La aceptación de renuncia, el nombramiento de este administrador apostólico es al día siguiente, lo cual la justicia
24 horas después de que la justicia dice que no le va a sobreseer el caso
y que lo sigue la investigación.
Sí, claro. Ahora, yo entiendo que
eso puede, aunque bajo una interpretación
pero él se preocupó de dar a conocer a la prensa y de informar todos los mails que había recibido, que él ya sabía la noticia desde el día lunes, que el Papa le había avisado que venía el cambio, o sea, cuatro días antes, y además, como los términos conceptuosos y agradeciéndole al Papa Francisco, básicamente que hubiese aguantado tanto en este momento de desolación o algo
así. Sí, pero ahí te demuestra un poco cómo los tiempos de la Iglesia y los timings muchas veces nosotros los analizamos con otra perspectiva, porque lo razonable habría sido que el Papa postergara o anticipara su decisión. O sea, ¿por qué esperar? Porque se dice, oye, me va a sacar. Oye, ¿sabe que mire, este viernes se decide mi desafuero? ¿Por qué no lo anunciamos ya? Claro. O sea, se decide si me
otra muestra de que viven en otro planeta.
En otro planeta,
viven
porque
en otro planeta, en Marte. O sea, no vio las marchas 8M, no ve los tiempos judiciales de un cardenal que está cuestionado. Viven en planeta propio.
Por eso digo. Ahora,
por eso la sintonía que tienen con la gente también.
Por eso, en ese sentido. Y es, yo te diría que un poco porque que tiene mucho que ver con mucho de lo que ha ocurrido, que es que un poco dice, mire, sabe que mis tiempos son otros y a mí no me importa demasiado. Y yo creo que hoy día sí tiene que importar demasiado. Y en ese sentido tengo la impresión que, dado que Ricardo Sati conocía que el viernes se decidía respecto a si sobre ese día o no, si él ya tenía era bastante simple hablar con el nuncio y decirle por qué no avisa a Roma, que mire, esto va a pasar, entonces si me llegara a ir mal, se va a mezclar estas ambas cosas y la idea es que no se mezclen, y esto es por el bien de la Iglesia, no por mí, pero bueno, como estamos un poco por sobre todo, no pasa nada. Lo otro, como señal, es compleja, es que se nombre a un reemplazante extranjero. Bueno, el arzobispo de Santiago ya era extranjero, el cardenal Esati, se nombra a un sacerdote español, y también se ratifica la condición de que Santiago permanecerá vacante por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, dado que se nombra a alguien de 73 años, que en 2 años más va a tener que presentar su renuncia como obispo, y que está en una condición de administrador apostólico. O sea, difícilmente, en el plazo al menos de 2 años, Santiago deje de ser una sede vacante.
¿Eso por qué? Yo pensaba que por el hecho de que fuera administrador apostólico significaba que ya lo desatinudaba para más y que se ponía una persona mientras tanto, pero que podía apurar la causa. ¿Por qué no se interpreta así?
No, yo entiendo que... O sea, no, yo lo interpreto de otra manera.
Le quita presión, estar exacto, le quita presión, foco...
Claro, o sea, ya no es urgente poner un arzobispo en Santiago, porque hay una persona nueva que está a cargo y por lo tanto quita presión. Y esa persona, por un tema de edad, difícilmente sea confirmado arzobispo. ¿Lo vas a confirmar arzobispo para tener que sacarle 1 año y medio más?
No, jamás, va a quedar como claro, en ese sentido él queda
entonces,
como administrador.
Entonces lo que hace, como decía Matías, que en el fondo al quitar presión consolida la situación. Y yo creo que es un error, importante plantearlo de esa manera, digamos. Pero en fin, la Iglesia, como decía muy bien Matías, ha demostrado que vive en otro mundo y la Iglesia no es de este mundo.
Perdón, y los liderazgos, a lo mejor la falta, la escasez de liderazgo, ¿por qué no lo, después de 800 días, entiendo que lleva renunciado, su primera renuncia es Sati Andrelo? ¿Por qué el Papa no es capaz de poner o de encontrar un liderazgo para empezar a construir a partir de él, sino que tiene que poner alguien intermedio?
Yo creo que hay una dosis de prudencia interesante respecto a tener certeza de que nadie vaya, de que nadie vaya a aparecer con un domingo 7. Sobre todo, quienes sean los reemplazantes después no resulten acusados por situaciones como esta.
En 800 días no puedes buscar a alguien, entonces...
Es que estamos en problemas. Pero es que tampoco era importante, también había que reprender a un sacerdote que usaba la dependencia de la catedral para mantener contactos sexuales con personas, digamos, porque bueno, aquí yo creo que hay un error conceptual de la Iglesia, que es ser duro con el pecado, indulgente con el pecador, y finalmente en el caso chileno tal vez se ha llegado a unos extremos bastante inaceptables en términos de cómo se ejerce la autoridad por parte de la jerarquía eclesiástica. Yo, ustedes saben, nunca me he comprado la teoría de los encubrimientos. Creo que no existen ni legal ni prácticamente, pero sí creo que hay una incapacidad de los pastores de la Iglesia chilena para leer los tiempos y entender muchas cosas que han puesto en serio, que los lleva a ver, si fueran poder civil, uno podría hablar de un notable abandono de deberes, porque lo que han hecho con su actitud es generarle dudas, inclusive de fe, a mucha gente, porque no han cumplido con su rol de pastores. Pero eso es un poco otra cosa en el fondo. Pero es lo que ocurre, y Sati se va bien mal. Y la verdad que Sati en algún minuto, acuerdo cuando fue nombrado arzobispo Santiago, fue visto como una figura renovadora, se recordaba su rol de mediador en conflictos, en huelgas de hambre, cuando era obispo Concepción, hay un buen recuerdo de él cuando fue vicario para la educación, lamentablemente no sale en el momento más apropiado para él. ¿Nos vamos?
Sí, pero no pudimos.
Oye,
mañana nos cuentas el Brexit.
Lo de Trump.
Sí, pero nos queda pendiente lo de Trump. Brexit, claro, tenemos para rato, pero bueno, en algún otro momento veremos. Yo creo que lo del fiscal especial Robert Mueller, básicamente lo que significa, bueno, ya más o menos todos sabemos que no logra encontrar delito, ya ni colusión, eso lo descarta, y en el caso de obstrucción a la justicia, la interpretación que hace Barr, que es el jefe y que le manda esta carta de cuatro carillas junto con el vicefiscal al Parlamento, dice, Mueller no logra encontrar que haya realmente obstrucción a la justicia, tampoco lo descarta, pero no tiene evidencia ni para un lado ni para el otro, y la interpretación que nosotros hacemos es que si no hay delito de conspiración, mal podría haber querido obstruir, ¿verdad? Y además todas las acciones que tomó el presidente en teoría para obstruir fueron en público. Todo el mundo sabe, a la gente que trató de cambiar, los tweets que lanzó, en fin. Así que la posibilidad de un juicio político a Donald Trump queda reducida a nada, pero yo creo que lo que significa esto es que tiene la reelección y ya está, y va a haber un segundo término un segundo periodo del presidente Donald Trump, lo más seguro.
Volvamos sobre eso porque son importantes declaraciones.
La pregunta del día tiene que ver la sacaron de pantalla, sí, para leerla. FONASA y la cobertura para la fertilización in vitro en clínicas y hospitales. ¿Estás de acuerdo básicamente un sí y un no con algunos acámites.
Nos vamos.
Vamos, vamos, que tengan un buen día, buena semana. Chao, gracias.
Buenos días.
Chicos, ya estamos.